Claro, ¿no? No estaría mal hacerle el primer gol al Barça, ¿no?
Ferran para Lamine, la descuelga buscando el remate a propia puerta. Gol, 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 gol. Sergio Ramos, hoy más que nunca, él no quería. 31 y medio, segunda parte. Marcó Sergio Ramos en Montjuïc, el Barça 1, Sevilla 0.
Ha sido un gol de desgracia. Él va a defender como buen defensa que es. Además está en buena posición para defender ese balón y le rebota y va para adentro. Es un infortunio para el Sevilla y para él, pero ha hecho un gran partido, en mi opinión.
Couto para el Girona. ¡Ay, va! La entrada llegando tardísimo. Nacho, ¿dónde iba? Roja para el capitán del Real Madrid.
Falta de lucidez de Nacho, que habitualmente es un jugador muy correcto, se podía evitar, lo sentimos, él ha pedido disculpa y ojalá no sea nada serio para el jugador del Girona.
Y el mismo Ancelotti, Carlo, ha dicho que era una entrada que no venía a cuento y nos ha pedido perdón.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Lunes 2 de octubre de 2023, emitiendo como siempre desde los estudios centrales de Eixample Barcelona Radio. Empieza el 2x05 de vuestro podcast de cabecera. Semana con dos partidos de liga, el martes en Mallorca, donde nos dejamos dos puntos. Y el viernes en Montjuïc contra el Sevilla, saldado como ya todos sabéis a estas alturas, con autogol de Sergio Ramos. Los guionistas del fútbol son la hostia. El mejor en los dos partidos fue, saliendo desde el banquillo, Fermín y nosotros en Barcanaletas, que nos alegramos. También nos alegramos de que el Barça haya roto relaciones con el Sevilla después del paripé de José Castro. Al menos nuestro amigo Compians estará contento. Nos vamos a pagar las obras del Camp Nou con lo que nos vamos a ahorrar con comidas de directivas. Y el miércoles vuelve la Champions contra el Porto de Pepe, que todavía sigue jugando, y Nico González, aunque no sé si están en el once inicial del Porto, en el primero de una serie de partidos del mes de octubre que pueden marcar la temporada, especialmente el último, ante amigos, el Real Madrid. Tendremos tiempo de hablar de todo ello e incluso de las secciones con los grandes, Ari Mayol y Don Joan Fontes. ¿Cómo estáis?
El momento de Spider-Man.
Momento de señalarse.
Muy bien, con muchas cosas por comentar, con muchas historias y con poco tiempo. Así que
se nos queda cortísimo una hora.
Sí.
Ari.
Bien, la verdad que tranquilo, cómodo y con muchas ganas. Así que cuando usted diga, maestro.
Pues vamos ya, ¿no? Vamos ya con gallina de piel, sin más dilación.
Yo me pongo gallina de piel.
Pues mi gallina de piel en esta ocasión va relacionada, un poquito para desengrasar, a un tema un poco fuera de lugar, pero sería sobre este señor.
Tribuna de la Bombonera, que está en estos momentos, es un infierno, atestada de gente. Vamos a la presentación de Alejandro Apo. Muy buenas tardes, Alejo.
Un abrazo, Víctor Hugo, nuevo partido.
Se trata del señor Víctor Hugo Morales, un señor nacido en Cardona, en Uruguay, que ejerce de la profesión del periodismo desde el 66. De acuerdo, entonces bueno, lleva 42 años en Argentina y la verdad que bueno, dices, hostia Joan, ¿para qué nos traes este tema? Pues porque cada vez se acerca más el momento del adiós de Víctor Hugo Morales en el sentido periodístico, ¿no? Entonces me pone un poco triste. Ayer fue el día de los clásicos en Argentina, esta jornada ha sido el de los clásicos en Argentina, ha jugado Newell's contra Rosario Central, ha jugado Independiente contra Racing, etcétera, etcétera, ¿no? Gimnasia y Esgrima contra Estudiantes de La Plata. Y bueno, pues el hecho de poder escuchar todavía a Víctor Hugo Morales, acompañado de Alejandro Fabri, acompañado de Alejandro Apo, para mí es una, es un, bueno, es una suerte, ¿no? Durante años he hecho peripecias mil para poder escucharlo y la verdad que bueno, ahora es mucho más fácil, está en una plataforma en YouTube, en Relatores, y bueno, escuchar a Víctor Hugo Morales, igual que hablábamos el otro día de Lluís Flaqué, pues bueno, para mí es un... no solo como amante del fútbol, sino como amante de la radio, pues es una suerte. Y hasta aquí sería mi, mi gallina de piel.
Gallina de piel. La tuya,
poco,
Ari.
Poco que, bueno, que rebatir.
Un mito, por si hubiera alguien que no lo supiera... Víctor Hugo Morales es el que relató el gol de Maradona a los ingleses, aquel famoso barrilete cósmico. Supongo que todo el mundo sabía, pero como tenemos oyentes jóvenes,
claro.
Pues...
Mira, ahora que dices lo de barrilete cósmico, mucha gente piensa que barrilete cósmico, cuando dice barrilete, habla de las características, digamos, físicas de Maradona, y no, un barrilete en Uruguay es una cometa. Entonces, bueno, para que la gente entienda un poquito más... este, este grandísimo momento de fútbol y de radio, pues bueno, la verdad que ese momento fue...
En las dos acepciones eran correctas,
¿eh? Sí, también, también, también.
Ari,
gallina de piel.
¿No estás? Sí. Pero te rajaste la Fórmula 1, pero sí. Hoy...
No, pero es distinto, porque básicamente... No, el otro día rajé de la Fórmula 1 y lo quiero aclarar, porque... hay cosas que no te gustan y hay cosas que hacen que no te gustan. Entonces, a mí de la Fórmula 1 me pasa que los dos tipos españoles me caen gordos y el que relata me cae más gordo. Entonces, me han hecho hacerle aburrir, ¿no? Posiblemente con otros pilotos que me cayeran mejor y otro tío narrando, seguramente me caerían. Me caería o me gustaría un poco más, ¿no? No, hoy vengo a hablar de una debilidad que ya sé que seguramente está algo fuera del programa y no estaréis muy de acuerdo, pero reconozco que es una debilidad, que es una Ryder Cup. Yo no juego a golf, ni he jugado en mi vida, ni voy a jugar.
No, never say never, ¿eh?
Bueno, de momento no están mis planes, pero bueno, me encantaría, pero no, no están mis planes. No es que siga especialmente el circuito de golf, salvo los majors, que eso sí, ¿vale? Pero un gran slam es absolutamente... Hay un gran slam, perdón, una Ryder Cup es absolutamente diferente, ¿no? Entonces, ver a, sobre todo en el último día, porque, bueno, la gente lo sabe, hay tres modalidades, los foursomes, los fourballs, que son, bueno, es algo que lo podéis buscar, no lo voy a extender, pero sí que el último día donde están los single match de los 12 contra 12 es una auténtica maravilla, sobre todo porque es uno de los deportes mejor y más agradables de ver en televisión, porque hay 12 tíos que están jugando a la vez, uno en cada hoyo hay un tío diferente, con lo cual la televisión se va moviendo, entonces tú no es que le pegues un drive en el tee del 1 a 250 metros y tienes que esperar a que el tío llegue a la bola, no. Automáticamente, pues tienes la salida del tee del 1 de Rory McIlroy, sale, hostia, pega un golpe de puta madre, y automáticamente la cámara se va al tee del 16, que está John Ram contra el otro. Es decir, es muy rápido, ¿no? Y la verdad que a mí me parece, sobre todo, la pasión con que se vive una Ryder Cup absolutamente espectacular. A mí me encantó, ganó Europa, 16 y medio, 11 y medio, todo sobre lo previsto. Solo lo he visto inicialmente porque generalmente Europa en four bowls y en foursomes suele ganar casi siempre y luego los americanos remontan en los single match, pero bueno, ayer más o menos se aguantó bien y bueno, y decir que hay una opción de que una Ryder se celebre en Cataluña. Dentro de dos años la Ryder vuelve a América, Nueva York, luego viene a Irlanda, luego se vuelve a América y en el 31 hay una opción española, la opción catalán en este caso, de Juan el PGA de Caldas.
¿En el 31 has dicho?
En el 31, sí.
Usted, pero el 31 parece un año del mega futuro, sí, ¿eh? Y es ya.
Como todo lo que pasa en este país, en este caso llamado Cataluña, antes de que se haga algo ya hay manifestaciones en contra. absolutamente, lo hemos visto con lo de Adelson, lo hemos visto con el Quart Cinturó, nos hemos esperado 500 años para reformar el Camp Nou porque los vecinos de las Corts no querían.
Eurovegas,
exactamente. Entonces, imaginaros, porque además piden una reforma del campo, una ampliación del campo, y bueno, para ellos ya, imagínate, para toda la... Todo, y como dice Nacho Xanobuja, para toda la tarragada que podamos ahora organizar y gastarnos un duro en un campo de golf, es como inviable, ¿no? Con lo cual, el mérito, sobre todo, es de haber traído a la Copa América este año de vela. No sé cómo se lo han montado para que no haya manifestaciones en Barcelona. No sé quién han engañado. Y de ahí traer la Ryder va a ser prácticamente imposible porque hay mucho, mucho hater para aunque es una inversión para mí y que tiene un retorno asegurado porque es un evento a nivel, bueno, mundialísimo. Dicho esto, te paso la palabra a ti, Cerf, y no hablaré más de golf hasta la próxima Ryder.
Bueno, es que con golf es que tú y yo somos un poco sonido de grillos, cri 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 cri. Es el Tidal,
estuve
el Eagle.
Sí, eso, todo esto que ha dicho el foursomes, no sé qué, me suena a porno. Y a Pero... es muy fácil. Deja sin palabras a Ari. No, es raro,
te lo voy a explicar muy fácil. En foursomes juegan
dos contra dos,
ah, vale. Y en este caso en foursomes se elige la mejor bola de la pareja, vale. O sea, la mejor, la pareja una hace cuatro y la otra hace tres, cuenta la de tres, cuenta uno, es decir.
Ah, vale.
Y en el four balls juegan los cuatro, vale, de forma alternativa, vale. Uno sale, vale, el que da el primer golpe da dos golpes, vale, pares. Entonces la pareja da el siguiente, el otro da el siguiente y se van alternando en,
vale, son modalidades,
¿vale? Entonces,
estuve viendo en no sé qué viaje hace poco en avión, estuve viendo un documental sobre Seve Ballesteros, supongo, no sé si lo habrá visto, bestial, porque entrevistan un montón de gente, de rivales, lo odiaban a muerte en Estados Unidos, hablan de una Ryder en que prácticamente se lo tomaron a vida o muerte, en plan militares por...
Hizo una semi-engaño, no recuerdo. Fue capitán de la Ryder en el 97 y algo hizo, no sé exactamente, que sé que no sentó muy bien.
Sí, sí, no, pero... no, es muy interesante, sí.
En cambio, en UK se ve, era Dios.
Era, o sea, Dios, era Dios.
Absoluta, sí, bueno, sí. Ganó tres British.
Hombre, es muy interesante, a mí que me gustan mucho los documentales en general, y si están bien hechos, me interesa cualquier tema, y de deporte en particular, este lo recomiendo. Yo voy a volver al fútbol, bien. Si os parece bien.
Bien.
El otro día he descubierto hace poco que si tú puedes en YouTube Barça Athletic, puedes ver los partidos, porque ya no los dan ni en Sport 3, ni en Barça TV, por supuesto. En paz descanse. Entonces, bueno, pues se ve que no son muy estrictos. Y en YouTube hay muchos canales que retransmiten el Barça B. Y estuve viendo el Barça Athletic contra Celta Fortuna, que se llama así, el filial del Celta, por el tema de los 100 años del Celta, que la verdad están... Ya el temazo de Zetangana es increíble. Y pues al parecer cuando se fusionó el Celta, se fusionó con el equipo, se llama Fortuna, se llama Celta Fortuna, bueno. La verdad, bonito. Bueno, el caso es que estuve viendo a partir del minuto 15, la segunda parte o así, y veía a Marc Casado y estaba en todos lados. Y pensé, este tío acaba de salir, porque es que está en todos lados. Y no solo no acaba de salir, es que estaba el Barça jugando con 10. Yo no me he enterado, lo comentaron, bueno, el Barça que está jugando con 10, digo, hostia. Acabó el partido, empatamos a 1, íbamos 1-1. La verdad es que en la primera parte del Celta, luego lo estoy viendo, pudo haber marcado muchísimos goles. Pero a partir de quedarse con 10 del Barça, jugó bastante bien, tuvo incluso ocasiones. Y quiero personalizar en la figura de Marc Casado, un chaval que tiene 20 años, que creo que ha entrenado, creo que incluso llegó a debutar en el Barça. Acabó exhausto. O sea, después de jugar con 10, después se pegó un palizón cubriendo campo, jugando cuando la tenía. Y, hostia, me pareció emocionante de ver que el tío se dejaba así el alma, sus compañeros también, de verdad.
Porque hay un trasfondo, ¿no?
Porque estamos en una situación que los chavales saben que pueden tener su oportunidad en el primer equipo. Y lo hemos visto con Fermín, lo hemos visto con Gaby, jovencísimo, lo estamos viendo con Lamine Yamal. Y yo creo que en el Barça B, los chavales, hacía mucho que no veía al equipo jugar tan motivado y correr tanto, porque saben que pueden tener su oportunidad. Y creo que es muy interesante porque ahora mismo nos está salvando la cantera una vez más.
Creo que Marc Casado ha sido convocado para Oporto, ¿no? Creo que está en la lista.
No sé, no he visto los convocados, pero...
Diría que sí.
Puede ser, ¿eh?
Sí, sí.
Es un chaval así pequeño, de nuestro tamaño.
Creo que le gusta bastante también a Xavi.
Y no, la verdad, habría que probarlo. Bueno, vamos con todo lo contrario, con motivos de cese.
Es motivo de cese.
Pues sí, ya que hablábamos del fútbol argentino en esta ocasión, para un tema o por un motivo simpático y divertido, folclórico en este caso, quiero destacar que el lado negativo del fútbol argentino. Y es que, este fin de semana en el tema de los clásicos ha jugado también el Rosario Central Newell's y lamentablemente ha acaecido la muerte número 349 desde el profesionalismo. Es decir, 101 años desde 1922, la primera muerte por fútbol. Relacionada con el fútbol, perdón. Y bueno, la verdad que es bastante. La media es a 3,5 casi por año. Y lo han normalizado. Y la verdad que es muy.
La verdad es que viendo imágenes parecen casi pocas, ¿eh? Porque.
Sí, la verdad. Mira, yo he estado.
Son de locura.
Yo personalmente, perdón por personalizar, pero he estado 5 veces en Argentina. He estado en el campo. Bueno, en el estadio de River Plate. Me han tirado una piedra que si me llega a impactar me mata. He estado en Lanús.
¿Lo bloqueaste luego?
No, lo bloqueé. Sí. Tuve tiempo. Luego, en Lanús, cargas policiales a caballo, golpistas, como dicen ahí, tiros, ojo, cuidado, entre la misma banda, la misma banda del mismo equipo, bueno, situaciones muy complicadas, situaciones jodidas, igualmente, como os digo, o sea, el folclore de ver un partido en la Bombonera, por ejemplo, para mí es uno de los mejores días de mi vida, ¿no? Pero ojo, 349 muertes con el fútbol de por medio. Da que pensar, pero parece que para ellos no. Lo han normalizado y es una cosa que ocurre, ya os digo, 3,5 veces al año y el fútbol no se para.
Yo no he ido nunca, me encantaría, pero gente que ha ido. El denominador común es que les han dicho no se te ocurra ir solo, no se te ocurra destacar lo más mínimo, o sea, ponte la ropa más vieja que tengas, no saques un iPhone. No sé, el otro día vi Zaza el Italiano, ¿sabéis quién es? Un youtuber que me sale así en shorts a veces, bastante famoso, que recorre todos los barrios más chungos de...
Ah, sí,
de ciudades, sí, se lo tiene. Y se fue a Argentina.
¿Ese no lo tiene Jordi Wild a veces?
Yo lo vi en Jordi Wild. Y se fue a Argentina y se fue a Nueva Chicago. No sé si lo conoces, Joan. Y vi trozos y increíble. Y me acordaba porque se estaban pegando de la misma banda, pero gente la más chunga que te puedas imaginar. Increíble.
No, a nivel de
barra... Por eso te digo que es que 3,5 al año casi me parecen poco.
A nivel de barra brava la cosa es muy complicada, pero bueno, ya tendremos tiempo de un día de hacer un especial. Pero bueno, me causa estupor. Yo quiero mucho a Argentina por razones familiares, pero hombre, normalizar este tipo de situaciones me parece muy heavy. Pero bueno, seguimos.
Seguimos, Ari.
Pues mi gallina de piel, antes déjame hacer un inciso, cuando os contaba lo de Forsom, Forbols, lo he dicho al revés, me doy cuenta, ¿vale? Forsom es una bola alternativa y Forbols son cuatro bolas, mejor tarjeta de la pareja.
Yo, ya que estamos, perdona, esto, Ari, en fe de erratas, ¿sí? La semana pasada hablé de los Boston Celtics en el Madison Square Garden, cuando quería decir en el Boston Garden, pero bueno.
Sí, yo también me doy cuenta. Creo,
seguramente Cerf se dio cuenta y no me quiso...
No, pues alguna vez yo también me noto algún error puntual que dices, hostia, pero
es, bueno, la edad.
Es la edad. Bueno, yo a nivel de motivo de ese hablaría del comportamiento de la directiva del Sevilla, porque básicamente no entiendo montar este show estando ya en Barcelona, porque lo de Negreira no empezó ayer, con lo cual se podían ahorrar el viaje. Y bueno, no sé, me da la sensación de que creo que hay un trasfondo detrás de esto, porque... No sé, que hagan esto aquí, sinceramente, me cuesta entenderlo. Pero bueno, analizando un poco la situación, creo que puede haber, aparte del tema Negreira o no, que yo no digo que puedan tener sus razones de cabrearse, que obviamente las tienen, hay un tema. Una es la relación actual del Barça con el Betis, que es de noviazgo total, porque les estamos cediendo, regalando jugadores. El otro día jugamos contra ellos y medio equipo era nuestro.
La defensa, los cuatro eran
tal, tal, más lo de Abde, más todo lo que le hemos cedido los últimos años, la relación que hay, la negativa en poderle ceder a Ansu Fati al Sevilla, que era el sueño del padre de Ansu Fati, para volver a un poco a su no diría su tierra, pero bueno, así a su tierra de acogida. No sé si se ha nacido aquí o no.
Marcó
que
su
no.
Primer gol este finde, pero perdieron 6-1.
Y luego hay otra que me imagino que tiene algo que ver, que es la relación de íntima amistad de Laporta con José María del Nido, enemigo acérrimo de Pepe Castro.
Del Niu.
Entonces, del sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí, pues bueno, hay un cómputo de cosas que hicieran que ese señor Pepe Castro se comportara como un impresentable, ¿no? Y luego tardó un segundo del Nido en darle la razón al Barcelona. Y bueno, y leía declaraciones de que se llevan a muerte entre Pepe Castro y Del Nido, y bueno, pues yo creo que decir, hay algo más allá de Negreira, que creo que es...
El tema Koundé también habrá pesado, ¿verdad?
El tema Koundé, efectivamente, puede haber pesado.
Bueno, yo lo que espero es que si rompen relaciones de verdad. O sea, que ahora no llegue el verano y haya un cedido, y les compremos a no sé quién francés que tengan ellos por 70 millones. Si rompen, que rompan. Y si no, que no hagan paripés.
Hubo paripés el año pasado, Barça-Madrid... que significaron sí. Una gran ruptura y entre bambalinas estaba todo el pescado vendido, y yo también opino esto, ¿no? Que joder, que sean consecuentes
con la Dino Junta del Madrid. Me hace muchas gracias ese nombre. Que cuando ves las fotos es
son gerontes.
Muy bien traído. Bueno, pues yo voy por un tema criminal. Me han dicho, es que me ha resultado curioso, porque me han dicho varios socios, varios asistentes, de los pocos asistentes de Montjuic, van en moto, porque la logística es muy importante para moverte por Barcelona, pues para ir a Montjuic, van en moto, y al parecer los amigos de lo ajeno están aprovechando que de repente hay miles de motos aparcadas por la zona para desvalijarlas. Mi pregunta es, ¿dónde está la Guardia Urbana? Porque si solo lo sé yo, que soy un matado, no sabe la Guardia Urbana. Pues la Guardia Urbana está multando a tontos como yo por ir 40 metros en bici, como me pasó el otro día. Los que ven mis vídeos, sabréis que llegué a casa muy cabreado, no disfruté del partido. Me toca mucho los cojones porque yo soy de Barcelona, he nacido en Barcelona, he vivido en un montón de barrios de Barcelona, y la degradación actual es lamentabilísima. Hablábamos de Argentina, de que se ha normalizado, pues aquí se normaliza que tú dejes la moto y te la abran, tú dejes la bici y te la roben, tú vayas en metro y te roben a ti o al de delante o al de al lado. Todo el mundo sabe, a mí este año me han entrado en casa por la ventana, a mi padre le han robado en el autobús, a mí me han abierto el coche, y eso es, o sea, mi círculo cercano, todo lo que me explica gente de fuera, que se pongan las pilas en algo relacionado con el Barça. No puede haber gente robando las motos de la gente que está allí viendo el campo, porque es que nos estamos convirtiendo en una ciudad de mierda, cuando Barcelona es la mejor ciudad del mundo, si no fuera... Pues esta gentuza.
Al otro día, ahora me acuerdo que hizo un comentario Clapés, Toni Clapés, que creo que es oyente del programa. Hizo con su humor y su ironía habitual, comentaban que podían haber un colaborador suyo decía que podían subir más o menos al Barça Sevilla unas 3.500 motos a ver el partido. Y Clapés apuntó, dice, bueno, pues más o menos cuenta que volverán unas 3.000. Y ya salió este tema. Público.
Pues no sabía que había salido el tema.
Sí, el tema ya es público. Se ve que, bueno. Que
¿y
sí,
la Guardia Urbana dónde cojones está? Si es público, si lo sabe todo el mundo, ¿dónde cojones
la
está?
La Guardia Urbana,
¿dónde está?
¿Te refieres a Albert?
Albert. Que se están matando entre ellos. Es que no entiendo.
El otro día yo puse un tuit sobre Montjuïc, que me hacía mucha ilusión. Bueno, que el Barça siempre está inherentemente ligado a las Corts, pero que me hacía mucha ilusión porque, como vivo al lado y he vivido en Poplasec y ahora vivo en San Antonio, pues tengo mucho cariño, ¿no? Mis hijas han ido siempre, lo digo, ahí, ¿no? Al colegio. Me hacía mucha ilusión. Y mucha gente ya me decía, sí, pero no lleves la moto, Rey, porque te la van a afanar. Sí que es verdad que Montjuïc es un sitio como está. Es lo que decíamos hace unos días, ¿no? Que es un caldo de cultivo porque pueden pasar cositas y es un sitio que está muy
descampado. Pero no pagamos impuestos para que haya policía.
Sí, sí.
Y guardia urbana y... ¿O qué? Es que tú denuncias que te han robado la moto y se ríen de ti.
Cierto.
Es que vas a la guardia urbana y siempre están cambiando el turno. Yo siempre que he ido están cambiando el turno. Da igual que a las 3 y 13, a las 4 y 14, a las 5 y 15, están siempre cambiando el turno, cojones. Que no se rían de la peña, que estamos pagando muchos impuestos y estamos muy hasta los cojones. Bueno.
Angry Surf.
Angry Surf.
Hay dos señores surf aquí abajo que están... Bueno, vamos a hablar un poco del Barça.
Del Barcita. Vamos ahí con la tertulia, ¿no?
Venga.
We'll be right back.
Vamos, empezamos con lo acaecido el viernes, que parece que fue hace 10 años. El partido del Sevilla, hostia, fue un poco masticar tierra, ¿eh? ¿Cómo lo visteis vosotros?
Sí, de igual forma fue un partido complicado, con la esperanza de ganar, pero bueno, se vio un competitivo Sevilla, la verdad. El Barça no estuvo muy lúcido, según Xavi estuvimos muy bien, yo no veo tanta recuperación. No por ser hater, sino porque realmente no lo vi. Fermín espectacular, eso sí, la verdad, me encanta. No sé si se quedará por el camino, pero bueno, entre ver a Sergi Roberto, con todos los respetos, o la mordiente que tiene el chaval y las ganas que tiene, pues uh-huh. Evidentemente, ¿no? Gavi, otro partidazo. Bueno, lo típico, brotes verdes. Estamos ante un equipo que no tiene ni a Pedri ni a Gavi, pero de momento, perdón, ni a Pedri ni a De Jong, pero de momento se está comportando, la verdad.
Ari. Bien, a ver, yo creo que hubo una recuperación respecto a los dos anteriores, que eran, ¿no?, el de Mallorca, que no estuvimos demasiado fino, y el de Vigo, ¿no?, el Celta. Bueno, la verdad que el equipo, yo no lo vi, creo que no se jugó mal, ¿eh? Se mereció ganar, se crearon oportunidades, se las crearon. Bueno, partido que no estuvo mal, repito. Yo creo que sí, no sé, usamos un poco las bajas, las rotaciones también, a veces no es fácil. Pero en líneas generales creo que es un partido para aprobarlo, no diré con nota, pero sí para aprobarlo, y bueno, en líneas generales estuvo bastante bien, creo que estuvo bastante bien. Nos faltó mordiente arriba, nos faltó quizá, bueno, pues ser más, no sé, hay cosas todavía que chirrían, pero en líneas generales, bueno, ya lo sacamos adelante, 3 puntos más y a por el siguiente.
Sí, no, quizá nos estamos acostumbrando un poco a eso también, ¿eh? A 3 puntos más, o sea, por el siguiente, sobre todo en estas... En este periodo en que hemos jugado tan seguido, que jugamos el martes, el viernes, ahora jugamos el miércoles, volvemos un mes de octubre con muchísimos partidos, y ha caído ya Frenkie de Jong, sigue caído Pedri, cayó Rafinha contra el Sevilla, que salió de interior otra vez. Lo único positivo es que tanto en Mallorca como que tuvo que sustituir a De Jong, ¿no? Salió por De Jong, como contra el Sevilla, que sustituyó a Rafinha, o salió en la segunda parte. Ah, no recuerdo, pero bueno, que Fermín, saliendo desde el banquillo, lo decir, dejó detallazos, los mejores del partido, que luego ven los resúmenes oficiales y no salen. O sea, un tío recibe de espaldas, se la lleva de tacón, no sale el resumen en... No sé, lo dicen, se quejan, ¿no?, la piratería, vamos a los móviles de la gente, es tontísimo, tío. ¿Qué dices? Es que de gente que no sabe nada.
No, totalmente.
Es decir, piratería va a ir siempre cada vez más y cada vez mejor. O sea, ponemos las pilas de vender un producto a un precio asequible y un buen producto. O sea, si Fermín hace un jugadón, por favor, lo quiero ver, y que lo vean los niños, porque es que los niños no están viendo fútbol. Los niños les gusta el fútbol por el FIFA, no porque vean fútbol. Claro.
Sí, tú antes decías una cosa, Cerf, con mucha razón, que es que van pasando partidos y al final nos pasará un poco como el año pasado, que creo que buenos los contaremos con los dedos de las... No diré de una mano, pero que con dos igual te sobra alguno, ¿no? Porque al final, bueno, ves al primero, que si Villarreal, que el otro, que patatín, que patatam. El del Betis, cuando vi la alineación del Betis, bueno, pues me lo pude suponer. Pero luego ahora llevamos 3.
Luego vino Lamberes.
Bueno, vale, que tampoco es que sea un
que también, pero... Claro, pero ya ganamos esos 2 partidos. Hubo un poco de... No,
sí, porque...
subió el soufflé y en Mallorca nos lo bajaron.
No, nos lo bajaron.
No es un campo para perder 2 puntos.
Totalmente.
Hemos perdido 4 puntos sin jugar contra nadie fuera.
Y contra ninguno de los 6 primeros, creo que escuché.
No hemos jugado. Entonces, hemos perdido 2 puntos contra Getafe, 2 puntos contra Mallorca.
Bueno, nos toca pronto con el Porto, que digamos que es el, entre comillas, hueso del grupo de la Champions.
Sí, estaría muy bien ganar allí para quedarnos tranquilos.
Yo, respecto a Fermín, a mí me... Bueno, desde la pretemporada, que me parece que tiene un descaro especial. Sobre todo lo que le aprecio de él es que es valiente. Y eso es muy importante porque, joder, meterte en un equipo del Barcelona con chavales que... O sea, Lamin, yo creo que él sabe que va a jugar en el primer equipo toda la vida, ¿no? Y,
sí.
Y hay muchos jugadores que ya vienen predestinados y saben que van a llegar, salvo que se tuerce, ¿no? Pero Fermín hace 6 meses, si yo creo que le llega una buena oferta del Oviedo... Y la hubiera firmado.
Nunca ha sido, ¿vale?, seleccionado. Nunca ha ido a la selección española, exacto, de ninguna categoría.
Entonces, jugar con el descaro que juega a mí es lo que me tiene fascinado, ¿no? Aparte, tiene muy buenas condiciones, juega con dos piernas, es listo, tiene regate, tiene gol. Me parece que es una alternativa buena. Yo hice una comparativa en Twitter con... Me recordaba un poco, no él, bueno, no se parecen nada como jugadores, pero sí un poco esa explosión del que no te lo esperas, pasaba por allí y tal, que era un poco la comparativa con Pedro, ¿no? Con Pedrito,
pues, ¿no? Mira, no,
porque,
no, no
bueno,
leí, pero sí,
pues
sí,
de estos chavales que no te esperas nada, que sale y dices, coño, que tiene dos piernas, que juega
y que
de puta
salía
madre,
a comerse el mundo.
Que sales a comerte el mundo, que, y hombre, ya le has metido un golazo al Madrid, aunque sea en un clásico en América, pero no deja de ser el Real Madrid. Y joder, que le veis detalles de sí. Tío, como mínimo, no sé si debe ser titular o no, pero como mínimo es un jugador absolutamente primera plantilla del Barça. Y no sé, que pinta, la verdad que tiene una pinta extraordinaria.
Y sobre todo Ari Zerf, que son muy culés, tanto Gaby como Fermín son súper culés, lo viven muchísimo.
Hiciste un tuit, ¿no? Que venían los dos del Betis.
Sí.
Abriste un buen debate para otro día.
Creo que interesante, ¿no? Bueno, la gente me hablaron de Goebbels. Uno del Madrid, uno del Madrid.
¿Por qué?
Abrimos un pequeño meloncito que dijimos que si de seguir Fermín y Gaby en el Betis hubieran tenido la misma la misma suerte, ¿no? Era un comentario que para nada, bueno, quería poner en duda nada, ¿no? Bueno, solo poner en valor o preguntar si realmente el toque, yo dije quirúrgico, como podría haber dicho chiripitifláutico, de la Masía, ¿no? Bueno, pues un tío me dijo que ya estamos con lo de los valores y Goebbels. Sinceramente lo mandé a la mierda.
No era Ernesto Valverde.
No. Debía ser primo. Un tal Marti. Desde aquí un saludo a Marti.
Me recordó a su mejor etapa del Barça porque perdió 3-0 y en rueda de prensa no... Yo creo que ni se había enterado de que había empezado el partido. Era como, no
el
sé.
El triste Valverde.
No sé cómo hemos perdido 3-0. O sea, pues.
Lo decía por lo que habéis oído, las declaraciones del
sí,
ADN.
Sí, sí, del ADN, que decía que el ADN Barça. Desde luego, en su época, poco ADN Barça hubo.
Sí.
Bueno, no, nos están salvando, la verdad. Es que el sacar de repente, lo decimos siempre, pero imaginaos que sea de nosotros si no hubiera salido Balde, Fermín,
Gaby,
Lamine Yamal.
Buah.
Tremendo.
Yo creo que también hay que destacar lo de Gaby, porque Gaby, yo que he sido crítico con él y con el entrenador, porque al final creo que el entrenador tiene parte de culpa de lo que el jugador hace en el campo. Y vaya, yo siempre digo que opino lo que veo, no le debo nada a nadie para regalarle los oídos. Y Gaby, que me parecía un tipo que iba atropellando rivales mientras la gente le reía las gracias. Cada día lo veo más sereno. Joder, yo no quiero ver a ese Gaby en el suelo, con la boca, ¿sabes? Con los cordones, esa figura del Gaby. A mí, sinceramente.
Bueno, se tiene esto, que serenar un poco.
Coño, somos,
pues normal.
Somos del Barça, ¿no? No, a mí esas figuras. No, y creo que está mucho más. Hay gente que dice, bueno, es que le han encontrado la posición. Sí, también es verdad que la posición que está jugando ahora lo veo mucho más asentado. Pero que en definitiva, que está jugando ahora mismo, pero que ahora mismo es un titularísimo indiscutible. Yo no lo puse hace un tiempo en un 11 que hicimos aquí.
Sí.
Hoy lo pondría posiblemente por delante de Pedri o del que toque, pero Gaby y 10 más.
Volviendo al partido, hay que decir que acabamos un poco como varios de la temporada pasada en nuestra área, metiendo patadones para adelante, ¿eh?
Totalmente, sin defender con la pelota, ¿no? ¿Cómo se llama?
¿Qué sí. creéis que falta? Porque volvieron a jugar los Joaos. Ahora mismo, ¿qué creéis que le falta al equipo? Para no tener este final, por ejemplo. Porque puede ganar, perder. El partido se puede haber encarado en un jugador increíble de Cancelo que le deja un balón perfecto a Joao Félix, que la manda al larguero, bota en la línea. Pero
bueno,
no ves.
Supongo que
sobre todo el final de partido. Contra un Sevilla que es buen equipo, pero hostia, no es top 20 de Europa.
Yo sigo viendo un equipo algo descosido. Es decir, y lo hemos dicho aquí muchas veces, creo que los jugadores uno por uno, casi todos están bien. Ahora mismo tíos en baja forma. Hombre, puede haber alguno. No creo que estamos en los últimos partidos de Gundogan.
El capitán igual.
Gundogan le falta, yo creo que le falta algo de liderazgo. Pero en general, más o menos los jugadores están bien. Y me falta un equipo que yo creo que le faltan automatismos, le falta un poco de orden. Es decir, yo, por ejemplo, Cancelo. Joder, que
Hostia, porque ordenar a Cancelo va a ser difícil.
No, ya, pero joder, pero es un poco lo mismo de Gaby. Es decir, creo que todo en la vida tiene que llegar, tiene un extremo, todo tiene un límite, ¿no? Las locuras de Gaby tenían que tener un límite y ahora las tienen, ¿no? Que Cancelo, cuando se ataque, se incorpore al medio centro haciendo pareja con Romeu o con el que esté, es algo que Guardiola ya lo hizo con Lahm en el Bayern de Múnich, es decir. Está bien, ahora de ella que se vaya a la banda izquierda y haga lo que le salga de los cojones, hombre, hay un límite, porque luego para defender, Entonces, eso es lo que falta. Yo creo que falta un poco de orden, bueno, faltan algunos automatismos. Ahora hemos descubierto después de un año y medio que Rafinha puede jugar por dentro, que no digo que no lo pueda hacer, pero bueno, todo bueno. Esto son cosas que, joder, cada partido es una historia diferente, ¿no? Yo creo que bueno, nos falta un poco de método y aquí creo que a Xavi, pues evidentemente todo esto lo tiene que ordenar. Ahora Romeu ha desaparecido, cosa que ahora hablaremos. Bueno, no lo sé. Creo que nos falta algo de trabajo.
Y supongo que también, además de jugar un poquito más juntos, también lo que he hecho en falta es una persona de referencia, ¿no? Un tío que te aguante el balón, pues como antiguamente Iniesta, Xavi, que te lo pueda hacer De Jong, que te lo pueda hacer Pedri. Bueno,
yo creo que el más calificado es Pedri.
Por supuesto.
Hacerlo cuando vuelva. Soy yo, Cancelo. Me hizo mucha gracia porque estaba viendo el Barça Athletic. Metió un golazo un chaval que recibió en la frontal del área, la pisó, hizo un amague a su defensor y la clavó al palo. Dicen gol de Héctor Ford.
Héctor Ford, sí.
El lateral derecho. Recibió en la media luna del área. Sí. Increíble. Dice, joder, totalmente Joao cancelado, ¿eh?
Ojalá o sea, que salga.
Joao cancelismo, seguro. Totalmente. Que. A ver, yo creo que una cuenta de Twitter se llama así.
Sí, yo creo que hay algo que el Barça se equivoca. Es su clara tendencia a jugar en la izquierda con Balde. Porque, a ver, si a la banda derecha tuviéramos a un cojo, estoy de acuerdo, ¿no? Pero es que tú tienes a Lahm Yamal, tienes a Rafinha, si quieres, por dentro, y tienes a Cancelo, que sí, cuando está por detrás, ¿no? Entonces, hay una tendencia natural a la izquierda a un tío que Balde es bueno llegando, no estando, sí, como se claro. dice, ¿no? Entonces, a Balde, cuando, pues recibe el balón en estático, no es un tío que se vaya nunca. Y si se va, y lo he dicho mil veces, se va hacia adentro, que es irse a ninguna parte. Porque por fuera sale poco, ¿no? Entonces, joder, tíos, tienes mucho más potente en ataque tu banda derecha. Entonces, Viral juega a la derecha y busca permanentemente.
Yo creo que yo contra el Sevilla se buscó bastante más.
Se buscó
más,
un pelín más. Yo... Pero, joder, yo no quiero abusar de Lahm como si fuera Messi, que decían, ¿te acuerdas que decir todas al 10? Sí. Hombre, yo a veces pienso, joder,
claro. Había jugadas ridículas.
Pero yo creo que el equipo tiene que virar más a la derecha, ¿no? Y no tanto a la izquierda. Y Balde que llegue, pero no jugar con Balde permanentemente recibiendo en estático, porque no entiendo, sinceramente, teniendo a Lahm, a Rafinha o a Cancelo, no lo entiendo.
¿Os preocupan las lesiones? A mí creo que hace, o sea, lo tratamos, dijimos que no mucho, pero
va sumando.
Se va acumulando. Y sobre todo, ya no. Porque los que están no pueden hacer bien, sino porque van a acumular demasiados minutos.
A mí lo que
gente como Gundogan, con 34 años...
Claro. A mí lo que me genera mucha... Y es un poco off topic. Me genera mucha inquietud es ver al médico del Barça en esa posición con las manos entrecruzadas y con guantes. Me genera mucha inquietud. Y yo creo que en algún momento se va a dormir y que le van a decir... ¡Ey! Y porque parece que se duerma. Pero no, al hilo de esto, el tipo es un grande, el Ducto Pruna, perdón. Y además es un tipo.
Un tío en el Camp Nou con la camiseta ponía Ducto Pruna detrás.
Qué grande. Pues el Ducto Pruna es un tío que te saca la foto real solo viendo al tío. O sea, es espectacular, ¿no? Pero, hombre, sí que se van sumando demasiadas bajas. Y lo que tú dices, es un equipo bastante propenso, y si tienes que tirar de jugadores como Gundogan, que ya también está un poco cascado, Lewandowski, hay que tener cuidado. Y además que te puede pasar como el año pasado, que te quedes en cuadro en el peor momento.
Sí, a mí también. Hombre, tenemos plantilla para salvar una lesión o dos, ¿no? Lo que pasa es que aquí también es la suerte de... Una cosa es que te lesiona un tío por línea, y la otra cosa lo que nos pasó el año pasado con el Inter de Milán, que te lesionan los tres centrales, ¿no? Hombre, aquí... Del talento del centro del campo, hombre, Pedri, De Jong a la vez, pues ahora habíamos encontrado una solución que era meter a Rafinha también para buscar también algo más de talento, de último pase, también lo hemos perdido, con lo cual pues volveremos a jugar con Oriol Romeu, con bueno, pues...
Claro, pero Rafinha te da último pase, pero no te da creación del juego, que es lo que estamos hablando ahora de qué hacer para jugar mejor, para tener un poco...
No sé, lo de Rafinha es un poco... A ver, yo sinceramente, como en Bamba estamos viendo que no es un jugador que encare y se vaya, y al final creo que tiene muy buena zurda, creo que no estaba mal tirada la idea esta de Xavi de meterlo por dentro y probarlo, ¿no? Porque a falta de Pedri y de Franky, pues quizá falta algo de talento, y repito que ahí posiblemente de en esa situación... Yo esperaba algo más de Gundogan a nivel de decir, darme la amiga y yo soy aquí el puto amo, que soy el campeón de Europa.
Yo no, la verdad.
Y no se lo he visto.
Creo que está jugando bastante, bastante bien. No sé si esperabais más.
Yo en esos momentos algo más.
¿De Rafinha?
De Gundogan.
Ah, de Gundogan. Bueno, yo creo que es un poco diésel. Pero sí. Hombre, cuando toca la pelota...
Sí, yo creo que siempre, lo que se dice, mejora la jugada.
Totalmente.
Cuando pasa por él. Otra cosa es que no pase todo lo que debería pasar.
Y además otra cosa, ¿le recuerdas algún error en la entrega?
No, es difícil.
No comete errores, pero difícil una cosa es
que... Y que al final acabas de... Has contratado al capitán del campeón de Europa, ¿eh?
Sí, sí. No, no, sí. Para mí es una súper...
Pero si yo no hablo ni de talento...
Incorporación.
Ni de hablo de liderazgo. No sé si Gundogan tiene... No lo sé.
Pero entonces ya preguntamos un poco cómo ha pasado siempre con Frenkie de Jong. ¿Es culpa suya? ¿Es culpa de que los demás no le siguen porque juegan a otra cosa? Cuando él intenta jugar, vamos a tocar aquí un poco.
Bueno, yo creo que con Pedri, no sé. Que yo no soy el super mega, mega, mega fan de Pedri, pero creo que podrían encontrar grandes sinergias.
Bueno, ya se vio contra el Cádiz, que claro. Fueron los únicos que desatascaron.
Sí que es verdad que a nivel, por ejemplo, a lo mejor es un poco un liderazgo silencioso como el que podía tener Messi, porque lo he visto, nada, tonterías. Suelo ver bastante el YouTube del Barça y en una batería de preguntas lo ves súper tímido. Bueno, entiendo que tampoco el idioma acompaña. Pero bueno, yo creo que es un tío que, bueno, es como un Iniesta, ¿no? Que la gente le seguía pues por su capacidad, su habilidad, ¿no? Su manera de hacer.
Hay una imagen en el otro día, creo, cuando marca, ¿qué partido es? Cuando nos marcan el segundo en Mallorca. Sí, creo que no, sí, en el filo del descanso, ¿no? Que nos hacen el 2-1, ¿no?
Que sacan de puerta
y nos marcan y tal. Hay una imagen de Gavi.
Sí, cagándose en todo.
Y dices, hombre, si Gavi. Por la edad, no digo por Gavi, que ole sus cojones, ¿no? Pero si el chaval de 18 años tiene que ser el que esté repartiendo broncas, malamen vamos. Porque, hombre, yo voy a decir... Eso es lo que yo le digo, que tiene que ser Gundogan. Pasa que, bueno, es un equipo de gente muy nueva, de gente muy joven, y quizás pues falta ese, ¿no? Ese piqué en su momento. Ese
es Busquets. Muy difícil cuando un equipo es... No, es que a una juventud y veterano, ya, pero cuando hablamos de... O sea, cuando juntas un equipo de 18 años con otro de 35, la cosa suele acabar mal. Vamos a ver este Barça, porque este hasta tiene mucho talento. Si tenemos suerte con las lesiones cuando llegue lo complicado de la temporada...
Bueno, también hay jugadores mayores pero muy asentados. O sea, Lewandowski puede ser un padre putativo de Gavi, como lo es. Gundogan puede ejercer lo mismo con Pedri, bueno, que ya es un jugador más asentado. Yo creo que son jugadores que ya vienen aquí hechos, entonces...
Sí, sí, sí. A mí me da son razón. Jugadores que entran al vestuario y los tienen que respetar, seguro.
Seguro.
O sea, entra Gundogan, este tío es campeón, lleva 1000 años jugando en el top de Europa, Lewandowski, qué decir.
A mí me da la sensación que tenemos hay un grupo humano bueno. Sí. No sé, ¿eh? No, no,
sí, sí, al menos están unidos.
Tengo la sensación de que no hay ningún hijo de puta. ¿No? No
bueno,
sé,
no
bueno,
sea, igual alguna
habrá, pero.
Es muy difícil que de 24 personas.
Seguro que
no hay,
pero cuando repasas lo del perfil, dices, no me genera. Sí. No me genera mala. No sé, tiene que haber buen rollo, ¿eh?
El otro día un amigo me pasó un vídeo pues de Gavi antes de hacer un anuncio para redes sociales de la marca de la multinacional americana y me comentaba lo buen tío que es. Se hizo fotos con todo Cristo, estuvo súper amable, muy muy pendiente de los niños.
Pues
es
de agradecer, la verdad.
La verdad que muy bien.
Y la imagen de Koundé, que se tiró 20 minutos solo firmando no sé dónde era.
Igual que...
Araujo, bueno, también una gran persona, por lo que parece.
Quiero decir, sí, Araujo, yo estoy seguro de buenísima persona, que no se escapa un detalle.
Y Romeo igual, por eso digo, creo que hay buena gente.
Quiero decir que he criticado bastante a Koundé varios días, y el otro día hizo un partidazo. Sí.
Y en
partidazo tremendo.
Y sacando muchos balones aéreos, sentó cátedra el otro día. Yo también. Yo me retracto también.
Bueno, no es que te retracte.
Bueno,
yo no me retracto. Igual que he dicho días que la ha cagado, pues quiero decir que hizo un partidazo.
Sí, para mí no es. Para mí sería una pieza a priori este año, cuando hemos arrancado, que podías vender perfectamente, para mí. Pero bueno, el otro día jugó un partidazo espectacular y contra su ex equipo muy, muy bien. Aquí. Yo es que tengo la imagen, perdona, de Koundé pegándole un balonazo a Alba y quiero ese Koundé. Quiero ese Koundé, esa
es difícil que un francés saque ahí.
Bueno, pero la verdad que estuvo bien. Es que a veces me recuerda mucho a Cristian Bal. Y los que tenemos una edad... Hostia, tío. Ojo, hostia. Una miqueta.
Para mí es un central top 5 mundial. Yo no me lo hubiera vendido. Creo que es un fichajazo por 60 y pico millones. Creo que es el fichaje en relación calidad-precio espectacular.
Si tiene central para 8
ahora,
años,
que es verdad,
sí,
que
claro,
tiene que se despista a veces. Bueno, sí, puede ser que tenga algún despiste, pero vaya, creo que a mí no me ofrece dudas.
Y estas tonterías que nos gustan tanto aquí, que es que quiere hacer una entrevista, bueno, quiere hacer una rueda de prensa en catalán, a mí ya me ha llegado. Yo sé que gente dirá, qué tontería, pues mira.
No, pero a mí me al final es adaptarte al sitio que estás. Y yo creo que en cualquier sitio, pues encanta. Si va a Burgos y sale ahí en la fiesta de morcilla, pues estará encantado.
¿Dónde fueres? Haz lo que vieres.
Exacto, José María. Bueno, nos vamos. ¿Queréis hablar de Romeu? Uriol Romeu, que quizá empezó...
Empezó muy bien porque, claro, era como decimos en catalán, el embolcall, ¿no? Era como...
¿Puede ser que el equipo esté con la llegada de los Joaos un poco menos juntos? Juntos, y esto a él le afecta, y que también le afecte el haber jugado tantos minutos ya en un solo mes.
Y que normalmente era como la red de seguridad de De Jong, de Gundogan. Bueno, ahora no tiene, ahora a lo mejor tiene que producir un poquito más en lugar de defender. Y bueno, pues joder, al final se le ven las costuras. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Para lo que nos ha costado, oye, ya fa el pes.
Sí, sí. Yo creo que también hay un tema de debilidad. Que decir que al final en las rotaciones hay unos que son más débiles que otros. Y creo que Romeu, por edad, por coste, por su historia, es mucho más fácil dejarlo en el banco que a Gundogan, a Lewandowski o a otros, ¿no? Con lo cual creo que está pagando, bueno, el ser lo que es un chico del Southampton y no del Manchester City. Evidentemente no lo estoy comparando con Gundogan, ¿no? Pero es más fácil sentar a Romeu que a otros. Dicho esto, Joan lo ha apuntado bien. Es decir, a la que le has quitado a De Jong de al lado, pues quizás se le ven un poco más las costuras de un jugador que, aquí lo he dicho siempre, a Romeu lo queremos porque es nuestro, pero tú a Romeu no la vas a buscar al mercado si se llamara Johnson, porque al final lo considerarías, es un tío bien, pero bueno,
sí, porque entiende lo
juego,
que quiere, lo
juega
que quiere
fácil
Xavi,
y ya está, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que lo estaba haciendo muy bien, quizá baja un poquito, vamos a darle tiempo, sí. Y vamos
bueno,
a pensar
que
solo es fruto de las rotaciones.
Somos mejor equipo si Uriol Romeu no es titular indiscutible,
claro. ¿No? Partidos donde Oriol Romeu es el mejor malamen, ¿no? Como se decía,
claro,
de Mascherano, este perfil,
claro,
de gente.
Claro.
Decir,
pero de bueno, yo creo que estamos pasando el primer año sin Busquets y yo creo que acabará siendo bueno. Porto, ¿da miedo el partido? Veo mucha tranquilidad, ¿eh?, en todo el mundo.
Bueno, porque sabes que tienes una reválida, ¿no? Que aunque perdieras, pues bueno, tienes que jugar
pero
aquí.
Pero no empecemos ya a joder con perder.
Bueno, yo te pongo mi mentalidad.
Porto, porque ya vamos mal.
Mi mentalidad de persona mayor y de muchos años ya. Y bueno,
sí, pero tú no crees. ¿No creéis que? Sí, ya sé que no será un drama perder contra el Oporto, pero ¿cuánto hace que no ganamos en el campo de alguien?
Sí, sí, sí.
Estoy
sí.
diciendo el Oporto, no
medio
diciendo,
pelo.
Pero en el campo de alguien, yo creo que estaría muy bien y de ganar. Aparte, tampoco es que esté muy para allá.
No, creo que el otro día perdió contra el Benfica.
Sí, perdieron. Sí. Uno, también estuvieron casi una hora con uno menos. Vamos a ver si lo notan.
A ver, yo creo que al final estos grupos de cuatro se convierten en una eliminatoria directa de primero contra segundo. Porque en este caso debemos de pensar que ni Shakhtar ni joder, el belga ni Amberes eran nadie. Además, el Oporto ganó fácil en Hamburgo, en este caso, que es donde juega el Shakhtar, ¿no? Si no me equivoco. Con lo cual, bueno, pues es un partido pues para ir a sacar un buen resultado para luego aquí rematarlos, ¿no? Dices, un empate no es, en este caso no sería mal resultado, ¿no? Pero vaya, creo que el equipo tiene que ir a jugar con la cabeza alta y vaya, es un partido que hay que ganarlo sí o sí. Y te diré con cierto, no diré con solvencia, que decir no 0-4, pero habría que ganarlo con bueno, yo creo que en algo de holgura, ¿no?
¿Saldríais con el equipo de gala?
Sí, sí, absolutamente.
Sí, absolutamente. Porque el próximo partido de Liga, ¿con quién es? Granada, pues más, absolutamente. Otra cosa es quién es el equipo de gala. O sea,
bueno,
eso es otro tema.
Y otro tema es que tú.
Pero sí, yo saldría con todo.
Con el Mallorca,
bueno,
por ejemplo.
Ahora es más fácil.
Con el Mallorca planteas un equipo con algunas bajas y te pasa lo que te pasa.
Bueno, sí, hubo 5 cambios.
Que hemos dicho, que al principio de año, oye, pues que sí que tenemos afortunadamente 4 o 5 cambios claros, ¿no? Ahora un poquito menos con las bajas, pero oye, vamos a dar una. Yo creo que la intención sería dar una buena impresión, no dar a lo mejor un golpe sobre la mesa, porque se lo porto, no se lo porto de Rabamager, Pablo Futre, etcétera, etcétera.
Qué viejo.
Y Jardel también.
Está Jardel.
Pero hombre. Gana en Portugal, que vienes de jugar contra el Benfica hace unos años y hacer la pena. O sea,
si es valiente, yo creo que va a salir con los 4 atrás que ya sabemos. Volverá Romeu, está claro, también por lesiones tiene que volver Romeu. Gundogan y Gavi, y arriba espero que sea João Félix con Lewandowski y Lamin.
Pero no sé si va a poner a Lamin desde el principio en Europa.
Bueno, al no estar Rafinha, tiene más números, porque la otra opción es jugar con Ferran en la derecha, que bueno, no sé, chicos, Ferran está muy bien, pero entre uno y otro yo no lo tengo clarísimo. Otra cosa es si puedo jugar Fermín y dejar a Romeu en el banquillo. En este caso yo diría que no, yo te diría que Romeu será titular y jugará con Gundogan y con Gavi. Pero bueno, veremos.
Jugó el Girona... Había mucho hype de, bueno, Girona líder, venía el Madrid, y la verdad el partido fue lo que me imaginaba, que era Girona saliendo muy bien, no marcando las que tuvo, y el Madrid
en 20 minutos
un córner y una muy buena jugada de Bellingham, la verdad, muy buen pase a Joselu, que remata increíblemente mal, pero entra, luego un córner, 2-0,
capa casa.
Bueno, 3-0 final, creo, ¿no? Marcó en
el sí, tercero, al final es el Madrid, te guste o no, y la pegada, y quizás la bisoñez del Girona en estos trámites, en estas instancias, pues normalmente pues bueno, tenía que ocurrir.
Lo normal es eso, lo normal es que el Madrid gane, claro.
Totalmente.
Pero bueno, el Girona dio muy buena imagen.
Sí, además lo recibes como líder, yo creo que en general, pues bueno, era un partido, yo creo que no sé si, no estuve allí, pero no sé si había mucha tensión o no, pero vaya. Creo que es aquello que te subes mucho y un día alguien viene, te pega 2 hostias y te baja al suelo. Y ya está. Y es lo que pasó. Tampoco creo que tenga que ir más allá. Lo que tiene que preocuparse el Girona es seguir su tónica habitual y olvidar este partido. Y ya está. Y no hay mucho más que decir, salvo la anécdota triste final de la entrada criminal, que yo, sinceramente, creo que es de lo más bestia que yo he visto en los últimos 10 años.
Sí, sí, una entrada que en ningún momento baja la pierna, en ningún momento entra de Nacho a Portu. Es que no sé.
Ahora se han
es
visto.
Que son, yo, de verdad, si jugaran el Brighton contra el Wolverhampton y viera esa entrada, diría a ese tío que le caigan 12 partidos.
Por lo menos.
Pero claro, si lo digo yo, pues dirán, claro, porque tú eres del Bar, sé que es que. Pero tío.
No, se le fue la olla.
Se le fue la olla totalmente y además. Injustificadamente, porque no había pasado nada durante el partido.
Ahora se ha visto.
Creo que es mañana, ¿no? Que sale. Pues a ver qué mierda dicen.
Bueno, y sobre todo, lo flagrante es que el trencilla, que el árbitro dijera que fue a jugar sí.
Bueno, pero la pelota. Los árbitros son increíblemente inútiles.
O sea, hoy se ha visto.
Es increíble.
Hoy
tío,
se ha visto
¿no?
como.
No han jugado fútbol en su vida.
Como
no
Vinicius
saben.
Ha dicho. Bueno, ya, que os hemos metido 3.
Sí, es que
y
es
se ha visto una imagen,
lo de siempre.
Una imagen de cómo Nacho, para despedirse de Portu, le da. Dos galletitas
sí,
así.
Porque eso es así de chulo.
¿Qué quieres que te diga, macho? Luego Stuani se calentó muchísimo y le dice que que le tocó la cara. No sé, la verdad que muy sobraba absolutamente y en el minuto que era, la verdad que fue una ida de olla, no porque sea jugador del Madrid, oye que
no,
a mí
no,
Nacho
no.
Joder, creo
yo,
que es un
yo
jugador...
lo digo en serio, yo veo fútbol, yo que veo mucho fútbol en mis ratos libres, si tengo un rato veo fútbol y veo el partido que sea y cuando veo una entrada así o veo un árbitro malísimo. Es que me cabreo mucho, tío. Porque digo, ¿cómo es posible? ¿Queréis que hablemos de lo que pasó? No sé si hay tiempo. En el Tottenham-Liverpool.
Yo quiero que hablemos, pero no sé qué pasó.
Anulan un gol al Liverpool. Liverpool se queda con 10 por una entrada muy bestia. El Barça también se quedó con 10 por una entrada muy parecida. El Chalmi de mal, se tira, plancha, roja, roja, ya está. El Liverpool le pasa lo mismo, es como que tío no quiere hacer eso, pero al final acaba con la plancha en... Vale, expulsado muy pronto en la primera parte. Marca el Liverpool 0-1, estando con 10, gol de Luis Díaz, pase increíble de Salah, y anulan, revisa el VAR y anulan. Resulta que es que es de chiste, o sea, ha sido un escándalo. Al árbitro le dicen es correcto, pero el tío lo que quiere decir es correcto es gol. Y el árbitro entiende, es correcto, tu decisión es correcta en anularlo. Entonces lo anulan y sigue el partido. Pero coño, el VAR ha visto que es gol. ¿Cómo no para nadie ahí el partido?
No se puede arbitrar, ¿no?
Es que es increíble, como no para, no tiene nadie la persona y dice, no, 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 que te he dicho que es gol. No, es como te he dicho estos, como somos ingleses, también somos así. ¡Qué vergüenza! ¿Te imaginas qué pasa aquí con el Barça?
El ejército, y entrando por
ahí. O sea, total, encima marca el Tottenham, empata el Liverpool 1-1, en la segunda parte se queda con 9 el Liverpool, aguantan todo el partido 1-1, hasta el minuto 98 o 100, que se marca el Liverpool un gol en propia puerta. O sea, una desgracia máxima. Pierden 2-1. Pero claro, estos tíos, ¿qué tienes que hacer con ellos?
No lo sé.
¿Cómo se puede ser tan increíblemente inútil, tío?
No sé, yo con los árbitros siempre utilizo un poco la frase famosa de Abraham Lincoln, que decía que tú, a ver si lo digo bien, tú puedes engañar a muchísima gente durante un tiempo. O puedes engañar durante mucho tiempo a alguna gente, pero tú no puedes engañar a todo el mundo siempre, ¿no? Entonces, con los árbitros hago el mismo paralelismo. Es decir, tú pues durante muchos años puede haber algunos árbitros malos, o durante un periodo todos malos, pero lo que no pueden ser los árbitros es siempre todos malos. Y eso es lo que pensamos el ser humano. Entonces, yo no es que sea defensor de los árbitros, pero creo que, claro, solo nos acordamos de lo que nos acordamos, y hay un infinidad de partidos que acaban que no pasan absolutamente nada, ¿no?
Sí, pero...
Y un árbitro, un fallo de un árbitro es visible a tus ojos, y un fallo de Romeu o de Pedri no.
Sí, pero yo entiendo ¿no? que no vean cosas, pero es que ahora tiene el VAR. Entiendo que no vean cosas, pero ¿cómo una patada asesina no es roja? ¿Por qué no es roja? Si eso lo has visto. Porque no, la cosa es que no lo veas, tío.
No, no lo ha visto, se lo dice el otro y lo expulsa. Ahora lo que tiene que actuar, independientemente de lo que ha visto el árbitro, porque no sé. El árbitro es una cosa, pero todos vemos la misma, que es la tele, y la vemos. A partir de aquí, creo que lo de Nacho es una debe ser una sanción ejemplar por aquello de decir, oye, aparte de cabrearos cuando os llaman cabrones,
sí, pero,
y todo eso.
Pero
esto,
que sea igual para siempre, para todo el mundo. Quiero decir,
bueno,
porque si ahora le ponen 3 partidos, no, cuando lo haga un tío de Granada, le tendrán que poner 3 partidos también. Claro. No 8 ni 12.
Eso es una entrada.
Joder, que estamos mí, siempre
eso,
igual.
Eso es una entrada de para mí de 10 o 12 partidos, sí, absolutamente.
Sí, tranquilamente.
Pero no va a pasar porque es quien es, ¿no? Pero ojalá pudiera pasar, que esto, porque es que no es comparable. Hostia, a mí me recordó las típicas entradas de Vinnie Jones o de Paul Gascoigne, sí. ¿Sabes? Cuando iban, que salían medio borrachos, sí, y tal. Sí. Y bueno, es una locura de entrada. No sé en qué acabará. Sobre todo también por la situación de en un partido que no pasa nada, que es en el minuto 93, que vas ganando 0-3, que Portu, pobrecito, no nos ha metido, no sé, bueno, yo no sé de dónde venían. No lo sé, pero bueno, tenemos un tipo en la liga como Damián Suárez, que se le está permitiendo jugar con total impunidad en cada partido, y no pasa absolutamente nada.
Ha pasado siempre ha habido asesinos que todo el mundo sabía que eran unos carniceros, y los árbitros pues intentaban no sacarle tarjeta, bueno, para no expulsarle, que es, joder, precisamente tú trajo lo contrario.
Pero es que el Madrid viene de Carvajal, creo, de lesionar a Yuri Berchiche, el lateral izquierdo, sí, de Bilbao. Creo que hay una entrada también de Bellingham a Correa, sí, el otro día, y ahora Nacho a Portu, que la suerte que ha tenido es que no le ha roto nada, porque si le, sí, llega a romper la tibia, es que... y lo manda 5 meses
creo que
fuera,
le ha roto, sí que algo le ha roto.
Bueno, no hay nada grave.
Creo que en el glúteo ha tenido un problema potente.
Bueno, programazo tremendo, hemos hablado de todo, hemos hablado hasta de golf, vamos a hablar de las acciones, ¿no? Bueno, hemos hablado antes ya del Barça B, que empató 1 contra Celta Fortuna. Yo creo que irá a más el equipo de Rafa Márquez. El femenino ganó en Huelva 1-2. Le está costando, ¿no? Sí, sacar, ¿no?, los partidos.
Sí, y es un poco la sensación, sin ser el gran experto, pero sí que me da la sensación, obviamente, de que hemos ganado, creo que ganamos 0-2, ¿no? Con el primer partido, en el Madrid. Luego ahora... Bueno, nos falta partido el primero con el Valencia, que creo que es ya, ¿no? No sé cuándo es. Y el otro día también 1-2, justito. Sí, bueno, es verdad que las internacionales, no sé si han entrado todas o están en fase, pero bueno, la percepción,
bueno,
es que nos cuesta muchísimo más.
No están ni al 70%.
No, está claro, pero bueno, vamos a dejar pasar el tiempo, ¿no?
Del femenino quiero mencionar que han cambiado el mural de Alexia.
También han cambiado a Markel Zubizarreta.
Por lo que sea.
O se ha cambiado él solo.
Bueno, no.
O se ha cambiado él solo por la oferta. Bueno, o se ha aerrojado él.
Bueno, había mal rollo.
Bueno, no sé si hay mal rollo, pero se ve que hay una pretensión de la cúpula de Deco putinajá, que se dice, ¿no? Meter un poquito la patita en este sentido. Hablando de secciones un poquito y un poquito más, hay una tendencia últimamente del equipo de comunicación y jurídico del Barça a prontar a gente por según las cosas que escriben. Y vamos a ver, no es un gossip, pero vamos a ver cómo hay mucha gente que tiene que rectificar sobre cositas que ha dicho. Hay veces que yo lo puedo entender, hay otras que la verdad que está bastante fuera de lugar. Y bueno, con Marc Lucio Bizarreta ha pasado un poquito esto, ¿no? Que hay gente que ya es como Laia Bunal, Senelara, etcétera, etcétera, que ha explicado un poco lo que pasaba. Y bueno, a ver cómo acaba todo, si Markel acaba pues en la Federación Española. Y vamos a ver qué tal. Pero no nos vayamos, perdón, no quiero quitar el foco de estos últimos minutos de radio.
Está bien.
Y seguimos con otra sección.
Bueno, el handball, creo que, bueno, la liga no se comenta sola, pero sí que es importante la tercera victoria en Europa.
Ahora que somos expertos en handball, vamos a ver.
Expertos en handball que ganamos de 8 en Oporto.
Bueno, mucho Frade, el tío este es Frade. Enorme.
Frade, el Molinillos Frade, que se da unas vueltas chulas, ¿eh?
Bueno. Oye, todos estos, al final, bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Al final las lesiones obligan al siguiente, a Luis Frader, al suplente de Fábregas.
Sí, bueno,
y al final, pues ahí está, ¿no? Y bueno, es su oportunidad, va a tener la oportunidad de ser el título, el pivote titular, ¿no?
Bueno, igual que en el fútbol ha pasado, pues también las secciones
han tenido lesiones, no se ha traído a nadie por los motivos que sean, y donde antes había un central X, pues ahora a Paul Varela le llega el turno, y a Frade le llegará su turno en el sitio de Ludovic. Bueno, pues Richardson tendrá más minutos, que no los ha tenido. Bueno, a veces las lesiones te obligan a, es un poco lo de Fermín, ¿no? Que bueno, pues tienes que aprovechar, y creo que Frade la está aprovechando bien, ¿no?
Estar atento. Preocupante quien no se está aprovechando bien
el baloncesto.
Yo no lo vi, ¿tú lo viste, Ari?
Sí,
yo también.
Un auténtico desastre, y perdimos de 7 solamente sin Tavares, pero vaya, con un Madrid bastante horroroso, todo se ha dicho, porque un Madrid en condiciones correctas, ya no digo top,
y sin Gabriel Deck,
imagínate, es verdad, Deck y Tavares te gana de 30, un desastre absoluto.
Hay una jugada muy significativa, yo creo que es un matazo de Satoransky. Y en la siguiente jugada es una réplica, pues,
sí, de un canterano que tienen, de un alley-oop.
Bueno, fue muy, muy significativo en el sentido de sí, llegáis hasta aquí, pero no llegáis a más. Bueno, a ver, de momento la indolencia, alguna de Grimao, alguna comparecencia, por ejemplo, de la Provítola, hablando y sobre las sensaciones, no acaba de. A ver, no lo queremos matar, te estás enfrentando al campeón de Europa vigente en 15 días, pero no hay.
Ya, pero el campeón de Europa que está saliendo con un chaval de 16 años.
Sí.
Me hizo gracia que le dice a Chus Mateo y dice, no sabía la edad que tenía. Pues me parece cero profesional, la verdad. Bueno, o sea, convocas a un chaval, no sabes si
quizás
tiene...
para quitarle un poco de hierro, ¿no?
Ya, pero dice, no, lo juro, de verdad que no sabía la edad que tenía. Pues me parece que dice poco de ti, no sabes la edad de los chavales. Uh-huh.
No sé, vamos a ver cómo acaba lo de Grimau. Y ayer tuiteaba que lo veía como un Setién de la vida. Alguien me
conocía,
y alguien me decía, no, quizá un Sito Alonso. Bueno, pues quizá también, ¿no? A mí, sinceramente, oye, uno ve lo que ve y no lo veo. Y me cuesta verlo cada día más. Y creo que le viene grande por todos lados. Es la situación que había. Y desde luego, pues no sé, oye... No sé, me parece que vamos a darle tiempo, porque le dice Joan, no puedes matar a nadie por 3 partidos y ojalá nos la tenemos que envainar, ¿no? Pero creo que es un proyecto que empieza con olor a la derrota, ¿eh? No sé, es un...
Allá había unas imágenes de Audi Norris, que por cierto buscaba el echazo en Palencia.
Y se fue al restaurante La Encina o algo así, todavía el público...
Para el echazo, el que se llevó ayer, que estaba, bueno, pues sumido en una tragedia, y Navarro igual, las caras.
Sí, es que eso es lo peor, es que es como salir ya derrotado.
Claro.
Es como que todo es una desgracia, todo es un. Y estamos en septiembre.
Y jugadores, ¿sabes? Porque está la pro, porque está
Messi, está Casta, está Messi,
está Kalinic, siguen los.
Hernán Gómez, que no está respondiendo, que no te pase otra vez lo mismo. Quiero decir.
En fin.
Es que faltan líderes. Bueno, y cuando hablo de líder, no tiene por qué ser el mejor jugador, pero no hay un tío que tire ahí.
Como somos un medio un poco fuera de lo común, bueno, nos aprietan en Twitter. Oye, ¿cómo está el fichaje? ¿Cómo está el fichaje que hablabais de noviembre? Bueno, está encaminado. No podemos revelar mucho más, pero claro, es que o fichamos algo o la cosa se va palpadraga, que seguimos por aquí.
Es que hemos pasado de un extremo al otro. O sea, hemos pasado de un tío histriónico absolutamente zumbao a un tío que parece que esté muerto, sí. Que además se ha quitado la corbata. Yo creía estoy equivocado, no sé si es Euroliga, que era obligado.
Yo creo que en Euroliga.
En Euroliga es obligado.
Dress code, dress code.
Dress code, ¿no? Pero sí. Ya ver un entrenador sin corbata ya me chirría bastante. Eso es gilipollez, que no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero entre la corbata, el pelo este que me lleva y el tono que utiliza, que parece que esté muerto, en los tiempos muertos, hostia.
Bueno, pero hay que recordar que fue capitán del Barça, ¿eh? Quiero decir, liderazgo no puede faltar.
No, y el liderazgo no tiene por qué ser grito.
Era capitán del Barça sin ser el mejor jugador.
Se puede liderar desde...
Era capitán del Barça por carácter.
Pero bueno, no sé, ya sí que dice, por cierto, creo que va a Sacramento Kings de...
¿Quién, perdona?
Ya sí que Vicius. Ah. De ayudante o assistant coach. Porque ahora cada franquicia de NBA tiene 18.000 assistant coach. Uh-huh. Y va allí, no sé, supongo que irá a aprender.
Bueno, allí tenemos al catalán este, a Jordi Fernández, del que fue seleccionador de Canadá.
Sí, sí, sí.
Que apunta a una opción de sustituto de Scariolo, ¿no?
Va a ser entrenador de un equipo NBA.
Sí, de primero.
Más pronto que tarde, sí, sí. Bueno. Tiene muy, muy buen cartel, que allí en Estados Unidos es lo importante.
Bueno, claro, hace 20 o 25 años te decían que los europeos iban a dominar la NBA y te hubieras reído, y ahora seguramente el camino te va a llevar...
Ahora sí, si se hace un equipo de europeos o sea, del resto del mundo contra un equipo de Estados Unidos, gana el equipo del resto del mundo.
Por eso seguramente
no me cabe duda.
Los entrenadores van a empezar a desembarcar ahí.
En fin, amigos, ¿sabes dónde vamos a desembarcar nosotros?
Dímelo.
¡En Canaleta! ¡Vamos!
Mario no está.